partes de Washington. Aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Al banquillo, contratista del gobierno por filtraciones sobre Rusia. Washington pide intervención de la ONU en Venezuela y da ultimátum a Maduro. Francia en alerta máxima por nuevo ataque terrorista. A la pantalla grande llega la realidad de los inmigrantes en Estados Unidos. Y una nueva arma para velar por la seguridad en los conciertos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Por primera vez durante el mandato de Donald Trump, la justicia estadounidense acusó a una joven contratista del gobierno de filtrar información confidencial, considerada como el informe más detallado sobre la supuesta intervención rusa en los pasados comicios presidenciales. La noticia se conoció a solo horas de la esperada declaración ante el Congreso del exdirector del FBI, James Comey.
Un documento de la Agencia de Seguridad Nacional filtrado al periódico digital The Intercept revela que piratas informáticos rusos atacaron el sistema de votación del país días antes de las pasadas elecciones presidenciales. La revelación coincidió con el arresto de Leite Wiener, de 25 años, una contratista federal de Georgia, quien fue acusada de recopilar, transmitir o perder información sobre defensa y enviarla a la prensa. La Casa Blanca condenó las filtraciones.
I think that you've heard the president.
Ustedes han escuchado al presidente claramente hablar sobre la preocupación que él tiene sobre la publicación de información no autorizada o información clasificada y la amenaza que esto representa para nuestra seguridad nacional. Así que, aunque no voy a hablar sobre ninguna investigación en curso, es importante que sepan que la divulgación de información clasificada representa un peligro a la seguridad nacional.
El mandatario estadounidense ya había advertido que sobre quienes filtren información confidencial recaerá todo el peso de la ley.
Vamos a encontrar a los filtradores. Ellos van a pagar un alto precio por filtrar información.
No obstante, el informe aparece justo antes de que el exdirector del FBI, James Comey, declare ante el Congreso sobre la que era su principal investigación antes de ser despedido por el presidente estadounidense.
Investigar la naturaleza de cualquier vínculo entre individuos asociados a la campaña Trump y el gobierno ruso.
Una de las principales dudas de los legisladores de ambas bancadas, como la republicana Susan Collins, es saber si el presidente Trump presionó directamente a Comey para poner fin a la investigación del FBI.
Necesitamos escuchar directamente del señor Comey. Saber lo que el señor Comey realmente conversó con el presidente hará gran diferencia.
Falta ver si con la declaración de Comey este jueves no surgen más dudas que respuestas. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
A través de su embajadora ante la ONU, Estados Unidos amenazó con retirarse del Consejo de Derechos Humanos de ese organismo y le dio un ultimátum al gobierno de Venezuela si no logra solventar su crisis. Hacemos contacto con Celia Mendoza, quien se encuentra en la sede de la ONU en Nueva York. Celia, ¿qué reacciones han generado estas declaraciones entre los países miembros?
Realmente son fuertes reacciones por parte de los países miembros. División definitivamente frente a lo que podría ser un acto sin precedente, los Estados Unidos salir de este consejo. Sin embargo, es importante recordar que durante esta intervención ella también le pidió a Venezuela que saliera de allí y acusó a los países miembros de tener algún tipo de sentimiento contra Israel debido a las resoluciones que han pasado en este consejo. Así que realmente vimos a una Nikki Haley que se mostró fuerte y las reacciones no se han hecho esperar por parte de los países miembros. Pero veamos qué fue lo que dijo durante esta reunión en Ginebra. La crisis en Venezuela fue presentada como ejemplo de la ineficacia del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas durante el discurso dado este martes en Ginebra por la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley. En ese escenario, la funcionaria diplomática indicó que su país estaría dispuesto a abandonar este grupo de 47 naciones de no ver una rápida intervención para detener acciones del gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Ser miembro de este consejo es un privilegio y ningún país que sea violador de derechos humanos debe tener un asiento en la mesa. Finalmente, es difícil aceptar que este consejo nunca haya considerado una resolución sobre Venezuela y, sin embargo, adoptó 5 resoluciones partidarias en marzo contra un solo país, Israel.
Durante su intervención, el alto comisionado para Derechos Humanos de la ONU, Zahid Raad al-Hussein, indicó que es urgente contar con un análisis imparcial y ayudar al pueblo venezolano, mientras Haley responsabilizó al gobierno de Maduro por esta crisis.
El gobierno venezolano está en el proceso de destruir los derechos humanos y la democracia en Venezuela. Está llevando a cabo una campaña de violencia e intimidación contra los manifestantes desarmados, empresas de la sociedad civil y oposición política libremente elegida.
Acusaciones que el embajador de Venezuela ante la ONU, Rafael Ramírez, rechazó tras la reunión informal en el Consejo de Seguridad sobre la crisis en su país.
Estados Unidos, con su postura injerencista, se ha convertido en parte de la situación que está sufriendo nuestro país porque alienta y estimula a los grupos más violentos e interfiere en nuestros asuntos internos.
Nikki Haley también criticó la posibilidad de que se lleve a cabo una constituyente en Venezuela, asegurando que esta es una manera en la que el gobierno de Estados Unidos ve que Nicolás Maduro está tratando de aferrarse al poder en ese país.
Recordemos que a petición de Estados Unidos, el Consejo de Seguridad trató el tema de Venezuela el pasado mes de mayo. Celia, muchas gracias.
Gracias a usted.
Como una estrategia deliberada de intervención, calificó el gobierno venezolano el ultimátum solicitado por Estados Unidos sobre Venezuela ante la ONU.
Mientras en Venezuela se agudiza el conflicto político y social y crece el número de víctimas en escenarios internacionales, también crece la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro. Pero el mandatario sigue desestimando los llamados. Así reaccionó su administración ante el ultimátum solicitado por la embajadora de Estados Unidos ante la ONU frente a la crítica situación de derechos humanos en Venezuela. La canciller venezolana Delcy Rodríguez respondió al pedido de la embajadora estadounidense Nikki Haley, asegurando que el gobierno del presidente Donald Trump, con su postura injerencista en diversos escenarios, solo busca derrocar al gobierno. Al mismo tiempo, agradeció la labor de la misión venezolana ante la organización.
Primero que nada, queremos felicitar a nuestra misión diplomática en la Organización de las Naciones Unidas, en medio de una arremetida por parte de los Estados Unidos.
Sin embargo, según el legislador Manuel Teixeira, miembro de la oposición, solo el hecho de un pronunciamiento por parte de la ONU debe preocupar a todos los ciudadanos.
Creo que debe preocuparle al gobierno también, que solamente se ponga entre juicio que en Venezuela tenemos problemas con los derechos humanos, es un problema. No debería ni siquiera haber la duda. La verdad es que hemos visto videos, hemos visto actuaciones que deja mucho que desear.
En diálogo con La Voz de América, el parlamentario opositor Juan Requesens instó a la comunidad internacional a aplicar las sanciones que deberían ser aplicadas con base en los tratados internacionales de los cuales Venezuela es signataria.
Y la solidaridad entre las naciones también. Necesitamos el apoyo de toda la comunidad internacional porque este pueblo se está muriendo de hambre y está resistiendo la dictadura y la represión.
Cabe destacar que el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Said Raad al-Hussein, dijo que la crisis en Venezuela evidencia la urgente necesidad de un análisis imparcial y de que este país reciba asistencia rápidamente. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Más adelante, Salma Hayek expone la realidad de los hispanos en Estados Unidos en su nueva cinta.
Mi personaje es un inmigrante de México, muy específico.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Somos
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Por segunda vez, el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, compareció ante la Comisión de Seguridad Nacional del Senado. Lo hizo para defender y justificar el presupuesto presentado por Donald Trump para su departamento.
Desde el Comité de Seguridad del Senado, el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, envió un mensaje directo a quienes desde países centroamericanos aún piensan que cumplirán su sueño americano cruzando la frontera sur.
También les pedimos que le pidan a sus ciudadanos que no pierdan su dinero y se dirijan hacia el norte, que se queden donde están, porque si vienen aquí ya no tenemos un ambiente amigable con los extranjeros ilegales.
Pero más que la prevención, la prioridad de la administración de Donald Trump es la construcción del muro en la frontera sur del país. Sus argumentos fueron controvertidos por la bancada demócrata, cuya senadora Maggie Hazen aseguró que centrar la inversión en seguridad en la frontera sur descuidaría otras áreas críticas para la seguridad nacional.
Este presupuesto me dice que su prioridad es asegurar la frontera sur y que la lucha contra todas las otras amenazas es secundaria.
Pero John Kelly insiste en sus argumentos.
La mala noticia para México en la frontera suroeste es en gran parte por nuestra demanda de drogas y una red que se ha desarrollado increíblemente. Es ahí donde la cantidad abrumadora de drogas, extranjeros ilegales y extranjeros de interés especial vienen.
El senador republicano John Hoeven cuestionó al secretario Kelly por el futuro del programa de asilo para refugiados en Estados Unidos, teniendo en cuenta sus preocupaciones por los actos terroristas que han tenido lugar en Europa.
Creo que hemos ejercido demasiada buena fe en el pasado.
El secretario Kelly también justificó la imposición de más requisitos para el programa de refugiados, como la realización de entrevistas más extensas y el cambio cultural de que Estados Unidos recibe a todas las personas que buscan asilo. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
A pesar de los planes de control migratorio de la administración Trump, en varios estados del país se fortalecen los proyectos de recepción de refugiados. Un complejo residencial cerca de Washington se ha convertido en mucho más que un centro de ayuda para migrantes.
La mitad de los 600 departamentos de Parkview Gardens en Riverdale, Maryland, están habitados por refugiados que han escapado de los peligros de la guerra, los conflictos y la persecución alrededor del mundo. Sabihullah Zakir, por ejemplo, huyó de Afganistán, en donde trabajaba para la agencia estadounidense USAID.
La situación de seguridad en Afganistán no era muy buena, especialmente para aquellos de nosotros que trabajábamos para Estados Unidos o soldados estadounidenses. Nuestra vida peligraba. Aplicamos para obtener visas especiales de inmigración y vinimos aquí.
El iraquí Man al-Shawinu pasó 10 años en un campo de refugiados en Jordania antes de obtener su visa estadounidense.
Mi país no era bueno. ISIS, milicias, eran muchos problemas.
Los refugiados hallaron una mano amiga en David Mendick, quien administra el complejo residencial y les ha ayudado a encontrar viviendas.
Han tratado de alojarse en otras áreas y he tratado de ayudarles y animar a otros propietarios para alojar a los refugiados, pero nadie lo ha querido hacer. Así que lo seguimos haciendo nosotros.
E incluso les ha ofrecido empleo en su propio negocio.
Aporta mucho a nuestra compañía, tanta diversidad y talento. De hecho, la mayoría conforman nuestra gerencia.
Entre ellos está Semi Shavio, quien escapó de Kosovo hace 18 años.
Cuando llegan aquí por primera vez, parecen perdidos. Para mí es muy fácil decirles que se sientan cómodos, porque yo estuve en sus zapatos y comprendo por lo que están pasando.
A los refugiados también se les ofrecen clases de inglés gratuitas. El ciudadano estadounidense Sherif Ali Shefi dice que valora su presencia.
Veo a toda esta gente diferente. Es una pena que han tenido que venir aquí de esa forma, pero considero que es hermoso cuando los ves caminar y todos los colores, idiomas y olores de la comida en los departamentos. Veo a los niños pequeños jugando y considero que es grandioso.
Por razones como estas, a pesar de sus historias y desafíos, la mayoría de los refugiados en esa comunidad son optimistas sobre su futuro. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
En entrevista con la Voz de América, Salma Hayek se pronunció a favor de una reforma inmigratoria y rechazó la construcción del muro fronterizo propuesto por el presidente Trump. En su nueva película, Beatrice at Dinner, la actriz mexicana encarna a una inmigrante en Estados Unidos.
Salma Hayek presentó su nueva producción cinematográfica Beatrice at Dinner, dirigida por el puertorriqueño Miguel Arteta. En entrevista con La Voz de América, la actriz mexicana expresó preocupación por la tensión que atraviesan distintas comunidades de inmigrantes en Estados Unidos.
Se necesita empezar el diálogo, nos tenemos que concentrar en encontrar las soluciones en vez de estar hablando este muro que es una ridiculez que nunca va a pasar y estamos perdiendo una cantidad de tiempo.
En esta película, Hayek interpreta a Beatriz, una enfermera inmigrante. Más allá de este papel, personalmente manifestó estar en contra de la separación de las familias ante la aplicación de medidas federales de inmigración. Hayek presentó una propuesta para que no se prolongue la separación entre padres indocumentados e hijos estadounidenses.
Niños de inmigrantes que han nacido aquí no pueden pedir a sus padres hasta que tengan 21 años. Y yo no entiendo por qué hasta que tengan 21 años, si no están en una cantina pidiendo un tequila, yo entiendo que le dan para tomar es 21, pero ¿por qué si pueden manejar a los 16? No pueden pedir a sus padres a los 16, es cuando más necesitan estar aquí.
Tanto el director como la protagonista de la producción coincidieron en que esta película no fue hecha a causa de quien ocupa la silla presidencial en la Casa Blanca.
Los problemas están ahí. Esta era una película acerca de cómo estamos divididos y de ser un inmigrante, qué difícil es poder entenderte. Y eso es una cuestión que siempre ha pasado.
Estaba antes de Trump, el racismo ha estado siempre.
Ambos aprovecharon la entrevista para exhortar la reflexión y la unión entre todas las comunidades.
Todo lo que está pasando en el mundo nos va a afectar a todos y tenemos que ayudarnos. No estar de una manera América primero, yo primero, hay que dejar esa actitud.
Y claro, cuando dices América, ¿quién es América?
Exacto.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
En breve, nueva alerta en París por ataque contra policía. ¿Y por qué el vino y la marihuana comparten terrenos en Oregón?
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Francia se mantiene en alerta después de que un hombre atacara con un martillo a un oficial de la policía cerca de la Catedral de Notre Dame en París. El agresor fue herido de bala en el tórax por las fuerzas de seguridad y se encuentra hospitalizado. Según el ministro del Interior francés, el atacante había gritado "Es por Siria" antes de agredir al oficial. Mientras tanto, las autoridades británicas identificaron al tercer autor del atentado del sábado en Londres como Youssef Sagba, de 22 años, de origen marroquí. En medio de la polémica por los comentarios del presidente Donald Trump tras ese ataque, el alcalde londinense dijo que el mandatario no debería ser recibido en el Reino Unido como parte de una visita oficial prevista para fines de año. En boanoticias.com, entérese de los hechos más impactantes que ocurren en Estados Unidos y el mundo. Queremos conocer su opinión. Únase a la red de información de La Voz de América. La diversificación es una estrategia en alza en algunos sectores de la agricultura, como en el estado de Oregón, donde algunos viticultores se están lanzando al cultivo de la marihuana.
Los fértiles valles de Oregón han producido múltiples vinos de prestigio, pero las condiciones terrestres también son ideales para otra planta, la marihuana, que como en otros 26 estados del país, es ahora legal.
Tenemos variedades como Slow Flow, Obama, OXGDP, eso es todo aquí.
Bill Steele comenzó a cultivar marihuana medicinal en su viñedo de Cowhorn el año pasado.
El año pasado cultivamos unas 30 plantas y tuvimos 5 variedades distintas. Este año llegaremos casi a las 60 plantas.
Los propietarios de los viñedos Deer Creek cultivan cannabis para uso recreativo.
Creo que nos puede ir bien en la industria del cannabis porque tenemos experiencia en la industria del vino y creo que hay muchos paralelismos.
Sin embargo, también hay disputas, ya que algunos viticultores denuncian que la marihuana abusa de los recursos acuíferos y temen que el olor de las plantas afecte a las uvas. Pero Barbara Steele cree que el vino y la marihuana pueden prosperar juntos.
Sería fenomenal si la excelente región de cultivo de Applegate pudiera suministrar a ambos cultivos por igual y la convirtiera en una cosecha viable.
Pero las granjas de marihuana de Oregón todavía tienen un largo camino hasta llegar a los 100 millones de dólares que produce en su estado la industria vinícola. Arturo Martínez, Voz de América.
En segundos, la propuesta de la ONU para salvar los océanos y el futuro de la tecnología de reconocimiento facial.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
$349 costará el nuevo parlante inteligente de Apple que saldrá al mercado en diciembre. La empresa estadounidense anunció el lanzamiento del HomePod, un dispositivo que se compara con el Amazon Echo y Google Home, pero que según sus creadores revolucionará la forma en la que escuchamos música en casa. Más de 1,000 millones de personas en todo el mundo dependen de los alimentos del océano como su principal fuente de proteínas. Pero a medida que los mares del planeta se contaminan, la vida marina enfrenta las devastadoras consecuencias. Para hallar soluciones, más de 4,000 líderes gubernamentales y sociales se reúnen en Nueva York.
Contaminación, plásticos, sobrepesca. Los océanos del mundo son cada vez más insalubres y el hombre es el mayor responsable, según Peter Thompson, presidente de la Asamblea General de la ONU.
El océano está en problemas profundos. No son cosas que han estado ocurriendo de forma natural. Todos estos problemas son creados por el hombre y es nuestra obligación encontrar las soluciones para ellos.
El cambio climático también es enfermado. A medida que el planeta se sienta, más dióxido de carbono se emite en la atmósfera y el océano lo absorbe. Esto transforma el desierto lava, yendo de muerte a la vida marina, especialmente los islas y coralinos. A este fenómeno se suman tendencias geológicas, como el niño, eliminando medios de subsistencia de los pescadores.
Cuantos más atunes terminen en alta mar, más expuestos están a la pesca ilegal, no reglamentada y no declarada. Una amenaza importante para la sostenibilidad de la pesca de atún y para nuestras economías.
Otra amenaza para los océanos, el plástico, las botellas, bolsas, contenedores, incluso partículas microscópicas de ropa de poliéster y otros productos. Son peligrosos debido a que los peces los ingieren y luego terminan en nuestras mesas. Indonesia es el segundo mayor contaminador del océano después de China, según el Conservatorio de los Océanos.
El gobierno indonesio ahora está instituyendo leyes que van a impedir que el plástico se introduzca en el mar, porque va a afectar los trabajos en la industria hotelera si las playas y el mar están llenos de plástico.
Healthy oceans.
Los océanos sanos contribuyen directamente a la erradicación de la pobreza, la seguridad alimentaria, la salud, el agua limpia, las energías renovables, los medios de vida sostenibles y el trabajo decente, el crecimiento económico y la regulación del clima, por nombrar solo algunas áreas de impacto.
Los organizadores de la Conferencia Oceánica de la ONU esperan un llamado a la acción y una variedad de compromisos nacionales voluntarios para reversar el fenómeno de la contaminación y tener, una vez más, océanos saludables. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Un nuevo sistema de reconocimiento facial presentado en Japón podría mejorar la seguridad y los chequeos de identificación en grandes concentraciones como las de conciertos y eventos deportivos.
Es una demostración del sistema de reconocimiento facial de Tapir's Company. Su creador, Takaaki Tomizawa, dice que ayudaría a reforzar la seguridad en conciertos y masivos certámenes en vivo.
El sistema de reconocimiento facial identifica a una persona mediante la comprobación de dos fotos faciales, una registrada por adelantado al comprar el boleto y la otra para ser filmada cuando la persona entra al concierto o al certamen.
El sistema se ha utilizado en Japón desde 2014 y puede apoyar la seguridad en certámenes a gran escala que incluyan a más de 100,000 personas. El sistema, además de reconocer al titular del billete, lo identifica en su asignación del asiento que ocupará. Según la compañía, el sistema acelera el proceso de verificación de identificación hasta en un 30%.
Al controlar la información de quién entró, quién salió y cuándo lo hizo, podemos asegurar qué tipo de personas se reúnen en un concierto o en el lugar de una competencia deportiva y si hay alguna persona sospechosa o no.
Tomizawa sostiene que el sistema también puede ayudar a evitar que los boletos de conciertos sean revendidos de manera ilegal. Henry Llanos, Voz de América.
Con una muestra de la cultura urbana peruana, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. La sexta edición del Festival Pura Calle en Lima reunió a los mejores exponentes del hip hop, el rap y el graffiti. Este año, uno de los objetivos fue recaudar fondos para los damnificados por los recientes desastres naturales en ese país. Les informó Angélica Herrera. Hasta mañana. Yeah, yeah. See the same man that you used to. I don't know.
ordinary. You can't nobody feel like I could. Yeah, okay, I got a little fat, but my trying that. You know I look way too good to be trying that. I'm conceited. I got a reason. See, this kid that I'm with.